Hechos capítulo 7, estamos en Hechos capítulo 7. Vea, si usted no ha llevado todo este estudio con nosotros, yo le recomiendo que baje todos los estudios de la página web para que pueda ponerse al día, porque el libro de Hechos es uno de esos libros importantísimos en la Biblia. Si usted no entiende el libro de Hechos, no va a entender ni los evangelios ni las epístolas que vienen después. Es el puente que une las dos secciones grandes así de su Biblia. Y en Hechos capítulo 7 es que hemos llegado a uno de los lugares pero claves en nuestro entendimiento de este libro. ¿Por qué? Porque esta es la última oportunidad que Israel tiene para recibir el reino. Que nadie está hablando de establecer la iglesia. ¿Cuándo es que Dios reveló la iglesia? ¿A través de quién? A través de Pablo. Entonces, hasta Hechos capítulo 9, nadie sabe nada de Dios levantando la iglesia entre los gentiles, como la iglesia, que conocemos la iglesia hoy en día. ¿Qué está pasando? Lo mismo que vemos en los evangelios. Los apóstoles están predicando el reino. Ellos están predicando la segunda venida de Cristo Jesús para establecer el reino mesiánico, que es el milenio. Y en este ofrecimiento estamos llegando al colmo de todo en Hechos capítulo 7. Porque Esteban, uno de los diáconos, como hemos visto en el capítulo 6 y capítulo 7, Esteban, llamado afuera para ser diácono y también es predicador de la palabra, está predicando y vemos su último mensaje. Vemos el último ofrecimiento del reino en Hechos capítulo 7. Y en Hechos capítulo 7 vemos el último rechazo. Porque ustedes que han leído este libro, ustedes saben lo que viene. Que Esteban va a perder su vida. Es que el hombre va a morir. Es el primer mártir en esta historia del libro de Hechos. Entonces, esta es la última oportunidad de recibir a Jesús como rey. Y así recibir el reino. Y entonces, por eso que en el siguiente capítulo, en el capítulo 8, 9, 10, 11, 12, vemos esa transición suceder. Esa transición toma lugar de Israel a la iglesia. Dios deja a Israel por unos 2000 años para levantar la iglesia entre los gentiles. Es un cambio de los judíos a los gentiles, de Israel a la iglesia. Pero vea, hoy solo vamos a empezar el estudio nuestro de Hechos capítulo 7, porque es, como dije, un capítulo bastante extenso. Y también, puesto que es tan importante, vamos a pasar un tiempito hoy en la mañana poniéndolo todo en contexto. Y luego, pues, vamos a ver a cómo Israel, tanto en el pasado como en Hechos 7, siempre resiste al Espíritu. Okay, si usted no entiende nada más esta mañana, pues este es el mensaje. Porque todo el mensaje de Hechos capítulo 7 es el mensaje de resistir al Espíritu. De que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer algo en su corazón, el Espíritu Santo de Dios quiere hacer algo con usted, en su vida, a través de usted, y usted resiste. Porque no somos calvinistas, ¿verdad? Los que ya estaban, bueno, estuvieron el martes para el estudio bíblico, ya estudiamos eso del calvinismo, que es una falsa doctrina. Dios no ha predestinado a nadie a la salvación. Dios no ha elegido a nadie a la salvación. Usted puede recibir la salvación por arrepentimiento y fe, o puede rechazar la salvación resistiendo al Espíritu. Igual un cristiano. Porque ¿cuántos de nosotros tenemos el buen testimonio de resistir al Espíritu Santo? De que Dios quiere conformarlo a la imagen de Cristo, pero usted no, usted siempre quiere seguir en el mundo. Resistir al Espíritu, resistir al Espíritu. Este es el mensaje para hoy, ¿ok? Entonces, vean, pongamos esto en contexto. Primera cosa que tenemos que hacer, ponerlo en contexto. Vamos a utilizar dos versículos para hacerlo. Primero, en versículo 1. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Que con esta pregunta ya podemos ponerlo en contexto. ¿Es esto así? ¿Ok? ¿Qué es esto? ¿Eh? Echémonos un poco para atrás. Versículo 11 del capítulo 6. 6:11 dice, entonces... Bueno, Esteban, para que sepan, está en la calle, está predicando el Evangelio, está predicando a Cristo. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces están molestos. lo traen delante del famoso concilio ese de los judíos. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Digamos que estaba en perfecta paz, estaba pero tranquilísimo. Recuerde lo que está pasando entonces. Que Esteban, él sabe en dónde está. Esteban ya ha visto ese mismo concilio condenar a Jesús a la muerte. Okay, a una muerte pero horrible, la muerte de la cruz. Entonces, también él ha visto ese mismo concilio que quería matar a Pedro y a Juan en Hechos capítulo 5. Okay, pero se conformaron con solo azotarles. Okay, 39 golpes con un azote. Sin embargo, el hombre no está preocupado. Como vimos en el versículo 15, 6:15, no está preocupado. Eso de tener la cara como la cara de un ángel, simplemente quiere decir que el hombre no está preocupado, está tranquilo. Y lo que vimos en este contexto es Lucas 12, Lucas 12, 11 y 12. Ahora, esta mañana, puesto que es un pasaje largo que nos toca, todos los versículos de referencia están en el boletín. Entonces, si me refiero a un versículo, pues ahí está, usted puede quedarse en el capítulo y simplemente referirse al boletín para ver el versículo. Eso es lo que Cristo prometió. Cristo dice, hey, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis. Esto es lo que estamos viendo en Esteban. No os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Y esto es lo que está pasando. Que Esteban sabe que está delante de los líderes de la nación de Israel. Si alguien puede hacer llegar el reino por su elección, por escogerlo, son ellos. Él está delante del concilio, pero también él sabe su predisposición a la violencia y a rechazar el mensaje de Cristo Jesús. Entonces ahí está el hombre sabe. El hombre sabe lo que viene, el hombre sabe lo que tiene delante, y ahí está, sin preocupación, está tranquilo, con perfecta paz. Ahora, este es el versículo 1, solo para ponerlo en contexto. Sabemos, él está delante del concilio, es un concilio bastante problemático en cuanto al mensaje de Jesús, pero ahí está, listo para predicar. Y sabemos que también por la promesa de Cristo en Lucas, que Dios está dándole las palabras que ellos necesitan oír para entender acerca de Jesús y el reino. ¿Okay? El otro versículo que queremos ver, en eso de ponerlo en contexto, es el versículo 51. Entonces fíjense en Hechos 7, 51. Que, como dije, el capítulo 7 es bastante largo, es bastante extenso. Consta de 60 versículos. ¿Cómo es que podemos manejarlo? Que 50 de estos versículos, del 1 al 50, forman un pasaje. Y el primer pasaje hasta el versículo 50, lo que estamos viendo es una lección de la historia de Israel. Y ustedes que han leído este libro varias veces, ustedes saben, usted llega al capítulo 7 y a veces usted dice, capítulo 7, 60 versículos, ok, 50 versículos como una lección de historia, y usted ya como que está tan traumatizado de la escuela y el colegio, de los estudios sociales y la historia y todo, usted va leyendo rapidito para no meterse en los detalles de la historia, porque es una lección de historia. Empieza con Abraham, okay, termina con David y Salomón, y ahí se mencionan los patriarcas, se menciona Moisés y también la salida de Egipto en el Éxodo y todo. 50 lecciones. 50 lecciones. Los últimos 10 versículos tienen que ver con la explicación práctica del mensaje de la historia el mensaje de la historia. Y solo para los que no han leído ese libro, vea la aplicación, porque vamos a meternos luego en la historia. 51, okay, después de darles como una buena charlita, todo alegre y todo bueno acerca de la historia, todos conocemos esta historia porque la hemos estudiado, okay, que dice, él dice en el 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Y vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. Bien directo y bien claro, pero bastante duro. ¿Cómo responden los del concilio? Versículo 54. Oyendo estas cosas, se empurecieron en sus corazones, crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, refiriéndose por supuesto a la profecía de Daniel, diciendo que Cristo es el Mesías, que es Dios en la carne, que está ya en la gloria. ¿Y qué hacen ellos? Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces lo matan. Buena aplicación práctica, ¿verdad? Y a saber cuántos de ustedes han querido hacer eso con este tu servidor. Ok, entonces podemos dividir, vea, 51 nos da el bosquejo del pasaje, 51. Véalo otra vez, a cuadros profetas, no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis, estoy en 52, ¿verdad? Esperando llegar a lo que quiero ver y no estoy llegando a lo que quiero ver. 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Y vean, como vuestros padres, así también vosotros. Esta es la división del capítulo. Este es el bosquejo. Okay. Como vuestros padres, es la lección de historia. Los primeros 50 versículos. En versículo 1 hasta el versículo 50, él está hablando acerca de vuestros padres, acerca de los padres de Israel, los patriarcas y todos, para darles una lección. Como vuestros padres, así también vosotros. Los últimos 10 versículos se tratan de vosotros, digamos los líderes de Israel en el contexto. Recuerde el contexto de lo que estamos viendo. Vea, Esteban sabe que este concilio tiene una predisposición violenta en cuanto al mensaje de Jesús. ¿Verdad? Que él sabe, vea, si él empieza con el versículo 51, ¿usted cree que él va a llegar a decirles lo que tiene que decir? Si él empieza con el versículo 51, con la aplicación, sí, como hemos estudiado en ese taller de predicación expositiva, yo siempre he insistido, buen predicador, dice lo que quiere decir. Ok, primero, como el tema, declara su tema, como esta mañana yo dije, vamos a hablar de resistir el espíritu, ¿verdad? Si él hubiera empezado así, con el tema, ustedes mataron a Jesús, ustedes deben arrepentirse, ¿qué? ¿Qué más habría dicho? Nada, ni papa. Entonces lo que él hace es como vuestros padres. Él empieza con toda una historia, empezando a contar la historia que ellos mismos, los maestros de la Biblia, los líderes de la nación de Israel, ellos van a estar diciendo, ajá, ajá, sí, sí, es cierto, ajá, ajá, sí es cierto. 50 versículos luego, él saca la aplicación y dice, como ellos, ustedes también. Entonces ellos dicen, ajá. ¿Me entiende? Muy sabio, ¿por qué? Obviamente Cristo está dándole las palabras. Es fácil de ver, Cristo está dándole las palabras, el Espíritu Santo está guiándole tanto en lo que decir como en cómo decirlo. Todo está llegando a su colmo. Dios quiere que estos líderes, una vez más, entiendan muy claramente que Cristo es el Rey y que ellos pueden recibir el reino. Eso es lo que necesito que ustedes entiendan esta mañana. Porque una vez que nos metamos en los detalles de este capítulo, son muchos, y no debemos perder el camino hacia donde vamos. Vamos hacia un ofrecimiento del reino. Esteban está ya preparando el terreno, está preparando toda la cancha para llegar a decir, y ustedes pueden tener el reino también. Cristo es el Rey. Pero tiene que acusarles duramente, ¿por qué? Porque tienen que arrepentirse. Ellos tienen que reconocer su error para arrepentirse de él y poner su fe en Cristo. Exactamente como hoy. Hoy en día cuando hablamos con la gente acerca de Jesús, no empezamos con la gracia. No empezamos con el amor de Dios y todo lo bueno. No, ¿sabe por qué? Porque si empezamos así, nadie se va a arrepentir. Nadie va a convertirse a Cristo Jesús. Lo que van a querer es, ¡ay, qué bueno! Entonces, sigo pecando y Dios me ama. No, tenemos que llegar a decir, hey, duro de cerviz, está resistiendo al Espíritu Santo. Vea, usted está bajo la ira de Dios y empezar con las malas noticias para llegar a las buenas luego. Entonces esto es lo que él está haciendo. Está hablando muy sabiamente con el razonamiento primero para llegar a su aplicación práctica. Entonces lo que vamos a ver esta mañana es solo una parte de este primer pasaje. Los primeros 50 versículos. ¿Okay? Entonces vea el contexto del primer pasaje. 50 versículos. Y usted dice, hey, qué bueno, entonces el capítulo son 60 versículos y dice que es un pasaje de 50 versículos, también es bien largo. Pero solo hay cuatro cosas que queremos ver aquí. ¿Okay? Están en su boletín. Cuatro cosas a través de toda la historia, a través de los ejemplos que Esteban está dando. Dios quiere que veamos cuatro cosas: envidia, rechazo e idolatría. Y altivez. Cuatro, ¿ok? Envidia, rechazo, idolatría y altivez. La historia empieza con Abraham y la envidia de los patriarcas. Luego sigue con Moisés e Israel en Egipto. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Y eso tiene que ver con el rechazo. Ustedes recuerdan que ellos rechazaron a Moisés. Moisés llega, mata al egipcio y ellos dicen, hey, ¿quién es usted para gobernar sobre nosotros? Y él tiene que ir corriendo para tierra lejana de allá para que no lo maten. Ok, rechazo. Y luego vemos la historia y la nación de Israel en el desierto, okay, y su idolatría. Okay, ¿recuerdan la historia del becerro de oro? Idolatría. Y en el último lugar vemos a David y Salomón con la construcción del templo. Y lo que vamos a ver en esto es la altivez de los hombres. Se dice, hey, ¿qué hay de malo en esto de querer construir el templo? Bueno, lo vamos a ver de hoy en ocho. Y hay algo allá que Dios nos dice que es malo. Y debemos reconocerlo y aprender de la lección. Pero solo vamos a ver las primeras dos cosas: envidia y rechazo esta mañana. Envidia y rechazo. Okay. Esto, ya si sabemos un poco del contexto, lo que está pasando Esteban delante del concilio, está dándoles una lección de historia primero para que ellos sepan cuál es el mensaje antes de que él llegue a decírselo. Okay. Es muy sabio lo que está diciendo. Aprendamos un poco de la historia entonces. Versículo 1. Ya, versículo 1. Veamos los patriarcas, del 1 al 16. Los patriarcas y su envidia con José. Y lo que quiero que ustedes vean en esto, es que lo que José está diciendo es esto: rechazado primero, recibido después. José, rechazado primero por sus hermanos, ¿verdad? Pasó por un tiempo de tribulación en la cárcel y todo eso en Egipto, pero luego fue levantado, sacado de la cárcel y levantado como salvador del mundo en Egipto, ¿verdad? Rechazado primero por sus hermanos y luego puesto como gobernador y salvador del mundo después. Rechazado primero, recibido después. Y con Moisés fue igual, porque a los 40 años de edad, ¿qué es lo que pasa? Él sale, se identifica con su pueblo de los hebreos, se mete, mata a un egipcio y dice, ¿quién puso a usted como gobernador y juez de nosotros? Lo rechazan y él tiene que huir a una tierra lejana para luego, después de 40 años, volver y ser recibido por Israel después. Rechazado primero, recibido después. ¿Qué tal Jesús? En su primera venida, rechazado, pero sacado de la cárcel, sacado de la muerte, levantado como gobernador y salvador del mundo y recibido después en su segunda venida. Estamos viendo las dos venidas de Jesús. En todas estas historias estamos viendo la segunda venida, primera y segunda venida de Jesús. Primero, en la primera venida fue rechazado y en la segunda venida recibido. Esteban está predicando la segunda venida. ¿No me entienden? ¿Sí me entienden? No está predicando la iglesia, no está predicando un tiempo de 2000 años, 1000 años, 500 años de mucha espera. No, él está predicando la segunda venida. Entiendo lo que él está diciendo, porque vamos a meternos en los detalles ya. Él está diciendo, vea, exactamente como José y Moisés fueron rechazados pero recibidos, vea, Jesús ya fue rechazado y ahora puede ser recibido. Y si ellos lo reciben, Cristo viene. Si ellos lo reciben, viene el reino. Si ellos lo reciben en Hechos capítulo 7, no hay Hechos capítulo 8. No hay iglesia. Cristo viene y establece su milenio. ¿Entiende lo que implica? Muy importante en el contexto del libro de Hechos. Todavía nadie está hablando de la iglesia, de establecer la iglesia. Nadie está hablando de esas cosas. Yo no sé si usted se dio cuenta de que hoy es el día de Pentecostés. 50 días después de la Pascua. ¿Me entiende? Pero muchos cristianos son tan ignorantes de lo que es la fiesta de Pentecostés. Es una fiesta solemne de los judíos, nada que ver con nosotros, la iglesia. Pero muchos cristianos ven Pentecostés en el segundo capítulo de Hechos. Ignorantes del hecho de que Dios no está revelando su iglesia en aquel momento. No están dando doctrina para su iglesia en aquel momento. Lo que está haciendo es, está aprovechando de una fiesta de los judíos, está cumpliendo con profecías que Dios dio a través de esas fiestas por siglos para establecer su reino. Para los judíos, para el milenio, para la segunda venida. Pero muchos son tan ignorantes que lo que quieren hacer es meterse en la Biblia y empezar a sacar cosas fuera de su contexto. Entendamos entonces lo que está pasando. Aprendamos de esta historia. Versículo 1. Vea lo que pasa. Versículo 1. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Las acusaciones falsas contra Esteban. Y él dijo, varones hermanos y padres oí. Y también, es que yo sé que se me está acabando el tiempo y todavía tengo 8 páginas de notas para enseñar. Pero ¿a quién está hablando? Ve al versículo 2, por favor, ¿a quién está hablando? Varones, hermanos y padres. ¿A gentiles? No. ¿A cristianos? No, está hablando a los judíos. Todo el mensaje de estos primeros 7 capítulos no tiene que ver con la iglesia. Es para Israel. Él dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Eso es el final del capítulo 11 de Génesis y el comienzo de Génesis 12. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, a la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, otra promesa, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre, los maltratarían por 400 años. Por supuesto, hablando de los egipcios. Versículo 7, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto, que promesa, sí, un pacto, mucho, mucho, mucho bueno, ok. Y le dio el pacto de la incircuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, ok, quien se llamaba también Israel, y Jacob a los 12, ¿qué? Patriarcas. Entonces vea, Dios llama fuera a Abraham, le da varias promesas, promesas incondicionales, y también el pacto de la circuncisión, es un pacto en cuanto a su descendencia física y su posesión de la tierra prometida. Si usted quiere solucionar los problemas del Medio Oriente, tiene la guerra entre los palestinos y los israelitas, ¿verdad? Si usted quiere solucionar ese problema, ¿sabe lo que tiene que hacer? Echar fuera al palestino. La tierra es de Israel. Que usted no puede equivocarse respaldando las decisiones de Israel. Y usted dice, pero son malas decisiones. ¿Qué me importa? Es el pueblo de Dios. Usted no puede equivocarse respaldando las decisiones de la nación de Israel en su tierra. ¿Ok? Mate al palestino o sáquelo si no quiere salir. Porque la tierra es de ellos. Es una promesa incondicional de Dios a Abraham y a su descendencia física a través de Israel y los 12 hijos que son los patriarcas. Entonces hasta aquí, vea, Esteban tiene su congregación, los líderes de Israel diciendo amén, amén. Abraham, promesas, pacto, nosotros, la tierra, porque están bajo la servidumbre de los romanos. Entonces ellos dicen amén, amén. Hasta aquí todo bien, pero llegamos al versículo 9, ¿qué vemos? Envidia. Que la historia de Israel desde el comienzo ha sido una historia de rechazo del plan de Dios. Desde siempre, desde el comienzo, uno ve el rechazo del plan de Dios, que ellos tan tercos y tan rebeldes en su manera de ser, que ellos siempre resisten al Espíritu. Versículo 9. Dice, los patriarcas, movidos por envidia. Que esta es la palabra clave para este primer pasaje. Movidos por envidia, porque recuerde, como vuestros padres, así también vosotros. Como vuestros padres, envidia, así también vosotros. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Ahora, la aplicación de todo esto a la situación a mano es obvio. Ve el versículo, vea, Mateo 20, 27 y 18. ¿Por qué es que los líderes de Israel entregaron a Jesús? ¿Qué dice? Sabía que por envidia le habían entregado. Como vuestros padres, así también vosotros. Por envidia entregaron a Josué por 20 piezas de plata. Por envidia entregaron a Jesús por 30 piezas de plata. Es lo mismo. Como vuestros padres, así también vosotros, está diciendo Esteban. Versículo 10. Versículo 10. Y le libró de todas sus tribulaciones, le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, que es la tierra prometida, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Entonces, cuando los hijos de Israel, los patriarcas, tuvieron su primer encuentro con José en Egipto, lo que pasa es que ellos están en un tiempo de tribulación. Ellos están en un tiempo de sufrir, de sufrimiento. Y dice en el versículo 12, cuando oyó Jacob, Israel, que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. ¿Ok? La primera vez. Entonces aquí tenemos un cuadro perfecto de los líderes de Israel en Hechos 7. Y esto es lo que Esteban está haciendo. A través de la historia conocida por todos, porque está hablando a los eruditos del Antiguo Testamento. Está pintando todo este cuadro de Jesús. De Jesús. Ya vendieron a Jesús por sus 30 piezas de plata, por envidia. Pero después de un tiempo de mucha tribulación, como José en la cárcel y Cristo muerto, los líderes tienen que enfrentarse con la realidad de que el que ellos vendieron ya es gobernador y salvador del mundo. Venden a José años después de mucha tribulación, ya tienen un encuentro con él y ups, ¿quién es ese gobernador y salvador del mundo? Es José. ¿Okay? Pero como los patriarcas en Génesis, no lo reconocen, no saben. Jesús, ¿quién es ese Jesús? No quieren reconocer a Jesús como gobernador, como salvador, no lo reconocen. Versículo 13. En el segundo encuentro, entre comillas, la segunda venida, ellos sí lo reconocen. Versículo 13. Y en la segunda, es muy claro en eso, está hablando de primera y segunda. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos. Y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviado a José, hizo venir a su padre Jacob y toda su parentela en número de 65 personas. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro, que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Que toda esta historia es de Génesis 15 en adelante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En el segundo encuentro, reconocieron a José por quien era. Reconocieron que era su hermano y que también su hermano era el gobernador del mundo y que también ese gobernador, su hermano, estaba proveyendo el pan de vida que ellos necesitaban. Y si no reciben el pan de vida de mano de su hermano José, que es el gobernador del mundo, el señor de Egipto, ellos van a morir. Van a morir. Este es el mensaje de Esteban. Él quiere que los líderes vean el paralelo. Él está hablando, pero muy específicamente, él quiere que ellos vean la profecía de Jesús en el cuadro de José. Vea, como José, Jesús ya fue vendido en los evangelios. Ya fue crucificado y entregado a la muerte para sufrir en manos de los gentiles. Como José, en la cárcel. Pero también como José, Jesús ya fue rescatado. Ya fue sacado de la cárcel, de la tumba, de la muerte. Y levantado al trono del mundo en la resurrección y su ascensión. Toda potestad me es dada, dice Jesús. Ya es señor de Egipto. Ya es señor del mundo. Ya tiene el trono. ya está reinando, ya está repartiendo el pan de vida para salvar vidas. Ya es tiempo para recibirlo. Piensa en el contexto, piensa en lo que está pasando por la mente de Esteban. Él no sabe nada de la iglesia, él no sabe nada de eso, de unos 2000 años, 2000 años, de como Pablo. No, está hablando a los líderes, viendo las profecías, viendo los paralelos en la historia, recibiendo lo que es la inspiración del Espíritu. Él sabe que ellos pueden recibirlo. Él sabe. Él cree con toda la razón que ya es tiempo para que los líderes vean a Jesús. Vean a Jesús por quien es, exactamente como hicieron con los patriarcas. O los patriarcas con José. Él sabe que Cristo fue rechazado, levantado, y ya es tiempo. ¿Entiende? No, ya es tiempo. Ya es tiempo para que venga el reino. Ya es tiempo para que ellos reconozcan. Pero las raíces de la envidia están muy profundas en los corazones de los del concilio. Envidia. Que ese afán, ese deseo por el bien ajeno. Y usted conoce la envidia, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha envidiado usted a alguien u otra cosa que alguien tiene? Y la envidia es algo que es como un cáncer en el cuerpo, que lo va matando. Es una tristeza, porque como los hermanos de José, después del primer encuentro, ¿qué es lo que hacen? Regresan a su tierra. Regresan a su tierra para sufrir por más años, años y años, como Israel en Hechos 7. Ellos están al punto de rechazar a Jesús otra vez y pasar años, 2000 años, sufriendo en el mundo. Y sufriendo bastante, ¿ok? Sufriendo, pero bastante. De todos modos, en Hechos 7 ellos pudieron haber recibido a Jesús como el Mesías. Pudieron haber recibido el reino. Porque como José se reveló a sus hermanos. Ustedes saben la historia. Se puso delante de ellos para decir: yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron, pero aquí estoy. Se reveló a ellos, se manifestó. Cristo está haciendo lo mismo con los líderes. Por la predicación de Esteban está hablándoles. También por la convicción del Espíritu. Vean la promesa en Juan 16. Juan 16, del 8 al 11. Cristo prometió esto. Y cuando Él, hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De cuál pecado? Sigue leyendo. De pecado por cuanto no creen en mí. Cuando Esteban está hablando acerca de Jesús, diciendo, vea, Jesús es el Mesías. Ellos están recibiendo la convicción del Espíritu que lo que Él está diciendo es la verdad. Es por eso que se molestan tanto en los últimos versículos. Eso es lo que le molesta a usted. ¿No le molesta a usted cuando alguien habla de una tontería de usted? ¿No le molesta a usted cuando alguien dice una gran mentira y usted dice, pero qué payaso? Eso no le molesta nada. Lo que le molesta es cuando alguien toca la verdad que usted quiere esconder en su vida. Y dice, ¿quién es usted para acusarme a mí? Es lo mismo, es lo mismo. Ellos saben por la convicción del Espíritu. Cristo está revelándose, pero no lo quieren. No lo quieren, ok. Versículo 17. Vemos esta misma historia en Moisés. Los israelitas y su rechazo de Moisés. Porque esta historia de Israel durante el tiempo de los primeros 40 años de la vida de Moisés es casi igual. Vean el versículo 25. Luego vamos a empezar en el 17. Pero solo vean 25. En el 25 vemos que Moisés, ya a los 40 años de edad, se identifica con su pueblo y ya quiere meterse como redentor, digamos, para rescatarlos de su esclavitud. Y 25 dice, pero él, Moisés, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Entonces cuando él se manifiesta a ellos, los israelitas, por primera vez, 40 años de edad, lo rechazan. Versículo 27, entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó a Moisés diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Buena pregunta, pero vea, no es hasta la segunda vez que lo reconocen por quién es. Porque Moisés huye a una tierra de Madián, una tierra de los gentiles por 40 años más y luego regrese como gobernador y juez, que Dios ha establecido entre ellos. ¿Okay? Versículo 17. Dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Entonces, vea, la historia sucede, la historia de Moisés, sucede durante un tiempo de opresión bajo los gentiles. En el caso de Moisés, estamos hablando de los egipcios. En el caso de Jesús, estamos hablando de los romanos. Y vea, ves que vemos lo mismo, una matanza de niños en Egipto y una matanza de niños bajo Herodes. ¿Okay? ¿Se acuerdan de eso, de que él quería matar a todos los bebés de 2 años para abajo para tratar de matar a ese rey de los judíos? ¿Okay? Una opresión bajo los gentiles. Versículo 20, el Redentor nace durante este tiempo y se cría entre los hombres. Versículo 20 dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés, fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Okay? Entonces ya nació el Redentor. Versículo 23 dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio y vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como Moisés, Cristo se manifiesta. Se manifiesta entre sus hermanos, los hijos de Israel. Y se manifiesta exactamente como Moisés, Redentor, el que daría libertad a los cautivos, como fue profetizado en pasajes como Lucas 1, Lucas 2. ¿Qué pasó? Lo rechazan. ¿Okay? Versículo 25, ya lo hemos visto. Hey, entonces ellos no lo habían entendido así. Versículo 26 dice, al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían, y los ponían en paz diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Qué palabras? Okay. Yo le hago la pregunta a usted, ¿quién lo había puesto como gobernante y juez sobre Israel? ¿Quién puso a Moisés como gobernante y juez sobre Israel? Ven el versículo 35. ¿Qué dice la Biblia? Que no tenemos que adivinar nada. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 35 dice, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A esto lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Hey, ¿quién lo puso como gobernante y juez? Dios. Y exactamente como Israel en Egipto, como Moisés, Israel bajo Roma rechazó al Redentor y Libertador que Dios envió. Es lo mismo que usted ve en Juan 19:15. Pero ellos gritaron, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar, gobernante y juez? Respondieron los principales y sacerdotes, no tenemos más rey que César. ¿Quién ha puesto a este como gobernante juez de nosotros? Lo rechazamos. Entonces, después del rechazo, ¿qué es lo que pasa? En versículo 29, Moisés se va a una tierra lejana, mientras que Israel sigue sufriendo en Egipto bajo los gentiles. Versículo 29 dice, al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, los gentiles, donde engendró 2 hijos. Vemos lo mismo otra vez, es un cuadro de Cristo. Cristo. Y la oportunidad ya en Hechos capítulo 7 de recibirlo. Vea, Jesús ya fue rechazado en los evangelios, como Moisés a los 40 años de edad. ya se fue a la tierra lejana, al tercer cielo en su resurrección, su ascensión, mientras que Israel sigue en Hechos sufriendo en esclavitud bajo sus enemigos, los romanos. Esteban está ofreciendo ese reino. Esteban está diciendo que Cristo es el rey. Está diciendo que como Moisés fue rechazado primero, pero recibido luego, ya Jesús fue rechazado y ya se fue a la tierra lejana. Ya puede venir. Está predicando la venida de Cristo. Está diciendo exactamente como Moisés vino como redentor la segunda vez. Cristo puede venir ahora. Es el mismo mensaje que vemos que Pedro está predicando. Vea Hechos 3.19. En el boletín, Hechos 3.19. Pedro dice a los mismos líderes, a los mismos israelitas, así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? ¿Para que se establezca la iglesia? No. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio, el milenio, el reino mesiánico, y Él envíe a Jesucristo. Está predicando la segunda venida. Está diciendo, no, ya Cristo puede venir. Arrepentirse, Cristo puede venir. Cristo, el Rey viene. Y Él envía a Cristo que os fue antes anunciado. Aquí en desierto es necesario que el cielo, la tierra lejana, reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, milenio, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Vea, Esteban sabe que la profecía del cuadro en José, en Moisés, ya puede cumplirse. Está hablando de la venida de Cristo. Israel puede recibir a su Redentor si así lo quiere. Hechos capítulo 7. Pero él sabe también que tienen que arrepentirse. Él sabe que ellos tienen que tener un cambio de parecer radical, y tan radical que resultará en un cambio de su comportamiento en humildad. Y por eso es que Él va llegando al duro mensaje que Él tiene para ellos en el 51 en adelante. Ellos tienen que reconocer lo que hicieron. Ellos mataron al Mesías. Ellos tienen que humillarse delante de Dios y arrepentirse si es que quieren la clemencia, la misericordia y la gracia de Dios. Porque si no, se sabe lo que va a pasar. Porque nosotros tenemos el resto del libro. Es historia para nosotros. Si ellos no lo hacen, si ellos no quieren arrepentirse, si ellos no quieren a Jesús como el Rey, será como con Moisés. ¿Qué es lo que pasó con Moisés cuando él se fue de Egipto? Cuando él se fue a la tierra lejana de los gentiles, vea, Moisés pasó muchos años lejos de Israel. Mientras que los judíos llevaban palo en Egipto, Egipto un cuadro del mundo. Dígame usted, si usted sabe, ¿cuánto ha sufrido la nación de Israel desde que rechazaron a su Mesías? ¿Usted sabe? Solo hablando, ustedes, yo sé que ustedes, algunos de ustedes son estudiantes de la historia. Y cuando yo estuve en los Estados Unidos hace 15 días, tuve la oportunidad de ir al Museo del Holocausto en Washington D.C., en Smithsonian. Y ya pasamos buen tiempo allá viendo todo lo que pasó a los judíos. Y lo que se me quedó grabado fue que 2 de cada 3 judíos en Europa en aquel entonces, de 1939 hasta 1944, 5 años, 2 de cada 3 murieron. Usted ve 3 judíos en Europa, 3 judíos en 1939, 2 de ellos mueren en los próximos 5 años. Había 9 millones de judíos en Europa en 1939, y en solo 5 años mataron a 6 millones de ellos. Y de maneras extraordinariamente efectivas. ¿Entiende? Y Dios se lo permitió. Y voy a hablar de esto de hoy en 8. ¿De por qué? Porque Él se lo prometió en Levítico 26. Sufrimiento. Sufrimiento. Exactamente como los judíos sufrían años en Egipto. Moisés en una tierra lejana. ¿Qué estaba haciendo Moisés en la tierra lejana. Lejos de Israel, Moisés tomó una esposa gentil y tuvieron hijos. Cristo Jesús ya se fue al tercer cielo. ¿Qué está haciendo ahora? Él tomó una esposa gentil, la iglesia. ¿Qué es lo que Él quiere hacer? Hacer hijos, hijos de Dios. Evangelizar y discipular, que es nuestra misión. ¿Qué está haciendo Dios Jesucristo en nuestra época? Evangelizando y discipulando. Evangelizamos para ser un discípulo, discipulamos para ser un evangelista, para que podamos tener más hijos de Dios. Esto es lo que Dios está haciendo. Cristo está haciendo esto, nuestra misión. En Hechos 7, Israel está a punto de rechazar a su Redentor, está a punto de rechazar a Jesucristo matando a Esteban. Y Jesús los va a dejar sufriendo por 2000 años, mientras que Él tome una esposa gentil, la iglesia. Y lo que hace con esa nueva esposa es lo mismo que vemos con Moisés, llevar fruto. Hijos. Vea, Israel por la dureza de su corazón, escogió todo el sufrimiento que ha experimentado desde los tiempos de Jesús. Y hablando del holocausto en Alemania, en Europa, es poco. Porque solo estamos hablando de 5 años, hermanos. Y toda la historia es una historia de 2000 años. Los judíos han sufrido las consecuencias de sus decisiones. Que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Y Dios dice, ok, su decisión. Y esta mañana, vea, fíjense otra vez en el versículo 51, porque esta es nuestra aplicación y voy terminando. Él dice, duros de servicio, que servicio, esta parte aquí, ¿ah? Y usted es duro de servicio, ¿sabe qué es? Usted no quiere bajar la cabeza. Dios dice, baje la cabeza, ¿okay? Humildad, arrepentimiento, sumisión, baje la cabeza, pero no, duro de servicio, rebeldes, como el pecador hoy en día que no quiere dejar su pecado. Dios dice, hey, el infierno lo espera. Mi hijo murió por usted, resucitó para darle vida. Arrepiéntase, ponga su fe en él. Y él dice, no, yo soy tan bueno que yo no tengo que ir al infierno. No, yo soy tan bueno para merecer el cielo. Y Dios trata de ponerlo en situaciones para que haya humildad y arrepentimiento. Y sigue así. Duros de servicio, dice. E incircuncisos de corazón y de oídos, que no quiere oír. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Vea, como con José, por envidia, los líderes de Israel no quisieron someterse al que Dios estableció como Señor y Salvador del mundo. Duros de cerviz. Duros. Y luego, como con Moisés, ellos están rechazando al que Dios estableció como gobernante y juez de ellos. ¿Usted cree que usted puede evitar el juicio? ¿Creemos nosotros que podemos evitar un encuentro de cara a cara con Dios? ¿Somos tan brutos que creemos que no habrá un día cuando tendremos que rendirle cuentas a nuestro Creador? ¿Usted cree que su vida es desde una eternidad, que usted no va a morir? ¿Cómo es que nosotros vivimos así? ¿Cómo es? ¿Cómo es posible? Duros de servicio. Vivimos con la idea de que en 100 años, hey, todo va a estar pura vida. ¿Por qué? Porque hoy todo está pura vida. Hoy tengo pan en la mesa y hoy estoy respirando. La única cosa de la cual usted puede estar seguro es que usted va a morir y usted va a tener que rendirle cuentas a su Dios. Si usted no es cristiano, usted tendrá que rendirle cuentas a Dios por cada palabra, cada pensamiento y cada acción. Y usted tendrá que responderle por cada cosa que usted ha hecho, cada cosa, bien sea buena o mala. Cada cosa. Y con solo una infracción de la ley, usted merece el castigo y no la recompensa. Así de sencillo. Y cristiano, nosotros también tenemos una cita divina. Vamos a rendirle cuentas a nuestro Salvador por lo que hemos hecho con lo que Él nos ha dado. ¿Cuánto conoce usted de la Biblia? ¿Cuánto conoce esta iglesia de la Biblia? ¿Cuánto conoce usted de la misión? La misión de hacer discípulos, de evangelizar para ser discípulos, discipular para ser evangelistas. Usted sabe cómo hacerlo. Usted tiene las herramientas para hacerlo. Yo también. ¿Lo estamos haciendo? Pero vivimos de una manera así, de que no estamos pensando en el día que tendremos que rendirle cuentas a Dios. Viene, y viene más rápido todos los días. Viene. ¿Qué estamos haciendo? ¿Resistiendo al Espíritu Santo? Vean, algunos de ustedes están sentados aquí, y en una congregación tan grande, es que yo no sé quién es, ¿ok? No sé quién es. Pero el Espíritu Santo, como la promesa en Juan 16, el Espíritu Santo está convenciéndole de pecado, porque usted ha violado su ley, usted lo sabe porque su conciencia le condena. De pecado, de justicia, porque usted sabe que no es justo, es un violador de la ley. Y del juicio que está por venir. Y usted teme la muerte. Y yo le digo por qué. Usted teme la muerte porque usted sabe que después de la muerte Dios le va a juzgar. Y yo le pregunto, ¿cómo es posible que usted quiere seguir resistiendo al Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que usted no quiere bajar la cabeza, arrepentirse y decir, por más placer que me da el pecado, yo sé que es placer pasajero, me arrepiento y ya quiero a Jesús, para poner la mirada hacia arriba y decir, Dios, lo siento, disculpe, perdóname, ya no quiero el pecado, ya quiero a Jesús y yo quiero la vida, perdóname, dame la vida, yo creo en Jesús, pongo mi fe en Él, sálvame, y Dios lo hará, porque no quiere hacerlo. ¿Por qué quiere seguir resistiendo al Espíritu? Duro de cerviz. ¿Por qué no quiere bajar la cabeza? ¿Por qué quiere tapar los oídos? Porque ya estoy harto de esto. ¿Por qué? ¿Y cristiano? ¿Y por qué queremos seguir resistiendo al Espíritu Santo? Tanto que conocemos de la Biblia y cuánto estamos obedeciendo. Es ridículo. Debemos arrepentirnos. Ya es tiempo. Cristo tiene una obra que quiere que hagamos. Requiere arrepentimiento de todos, de los inconversos, de los cristianos. ¿Arrepentimiento qué es? Un cambio radical de parecer, que resultará en un cambio radical de comportamiento y un cambio radical de carácter, de cómo somos y qué hacemos. Y también sabemos, por lo que acabamos de ver, que si no lo queremos hacer, habrá consecuencias. Usted no puede tomar ninguna decisión sin que haya consecuencias. Una decisión de resistir al Espíritu Santo, de resistir lo que dice la palabra de Dios, de resistir lo que dice Dios, trae consecuencias. Se dice, yo voy a vivir como me da la gana. Israel tomó esa decisión también después de la vida de Cristo Jesús. Consecuencias. Pero si nosotros queremos la bendición de Dios, ¿sabe lo que necesitamos hacer? Ponernos en la voluntad de Dios. Bajar la cabeza, arrepentirnos, ponernos en la voluntad de Dios. Ellos están a punto, ya termino, ellos están a punto de matar a Esteban. Esteban lo sabe. A veces tenemos la tendencia de creer que si vemos una iglesia grande y muy alegre, con un buen ministerio de música y muy movida, que ahí está la bendición de Dios. ¡Qué ridículo! Si usted quiere la bendición de Dios, ¿saben en dónde va a encontrar la bendición de Dios? En la pura voluntad de Dios. Dígame de la congregación de Esteban. Dígame de los resultados visibles del mensaje de Esteban. Uno de los mensajes, pero más directos, más desarrollados, más bíblicos que hay en todo el mundo, en la historia del hombre. ¿Cuántos se convirtieron? ¿Qué tal su congregación? Lo mataban. Okay, vea los versículos de Lucas 6. Están al principio del boletín. Casi los primeros, si no estoy mal. Que los dejé para último, para quedar con esto en la mente. Lucas 6:22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Y luego dice en 6:26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían con sus padres, así hacían sus padres con los falsos profetas. La bendición no se mide por los resultados visibles. Si usted quiere la bendición de Dios, póngase en la voluntad de Dios y la tendrá, la experimentará. Así de sencillo. Queremos ver fruto en esta iglesia y por eso estamos orando. Pero no vamos a transigir en cuanto a la sana doctrina, en cuanto a la voluntad de Dios para ver resultados visibles. Sigamos predicando la palabra. Sigamos en la voluntad de Dios. Sigamos fieles para que podamos glorificar a Dios como Esteban está haciéndolo en Hechos capítulo 7. Y vea, si usted tiene que arrepentirse, hágalo hoy, no espere hasta mañana. Porque Dios no le prometió el convencimiento del Espíritu para siempre. Si usted está convencido de su pecado ahora, arrepiéntase, ponga su fe en Cristo ya, porque mañana no va a sentir la convicción como hoy. Se lo aseguro. ¿Estamos? Ok, voy a orar, poner el tiempo en las manos de Dios.